Saludos, amada familia. Seguimos aislados, pero más unidos que nunca. Ausentes en el cuerpo, escribía el apóstol Pablo, pero presentes en espíritu. Esto es mucho más que si estuviésemos solo presentes. Continuamos con nuestro viaje a través del libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, ahora en el capítulo 35. La historia del Éxodo, para quienes no han estado con nosotros desde el principio, es la historia del pueblo de Israel, quien ha sido rescatado de una terrible tragedia. Vivir en la más cruel esclavitud por más de 400 años para vivir una historia de amor, ya que al haber sido escogidos por Dios para mostrar en ellos su gracia y su favor y convertirlos así en su especial tesoro, en una fuente de bendición para todas las naciones de la tierra, Dios les escucha. Escucha su clamor, su dolor cuando están en Egipto y con mano poderosa y brazo extendido viene al rescate personalmente de ellos, protagonizando así uno de los eventos más importantes y más relatados en toda la Biblia, al rescatarles, repito, de manos de Faraón. Ya en el desierto, al puro estilo de un pacto nupcial, les ofrece los 10 mandamientos, los cuales el pueblo se compromete a cumplir al pie de la letra. No había bajado Moisés, mejor dicho, del monte, cuando ellos, al quebrantarlos, literalmente, adoraron a un becerro de oro, traicionando y lastimando así el corazón mismo de Dios, apartándole de ellos y apartándoles a ellos a enfrentar su jornada en el desierto, ahora lejos de su Redentor. Dios en su misericordia escucha las oraciones de Moisés y reanuda su pacto y sus promesas como si nada hubiese pasado. ¿No te parece impresionante nuestro Dios? Esta semana queremos reflexionar cómo una tragedia como esta, sumado a su inmensa misericordia, tienen el poder de cambiar nuestra manera de orar. Por tal manera y por tal razón he titulado a la reflexión de esta semana una oración diferente. La semana pasada recibí un texto de un amigo pastor muy querido, radicado en San Francisco, preguntando por nosotros y comentándome que su esposita era sobreviviente o estaba convaleciente del COVID-19. Tuvimos una conversación que me inspiró muchísimo y, miren, ¿para qué se las cuento? Mejor véanla ustedes mismos. Les presento a mi amigo Gustavo Ordóñez. Tengo el súper honor, privilegio y gusto de reconectarme nuevamente. Digo nuevamente porque fue hace algunos meses, primero en la Universidad Bayola y después allá en su rancho, en San Francisco, California, donde desde el año del 99, si no me equivoco, está viviendo y ministrando mi gran amigo, un compositor, no solamente prolífico, porque tiene muchísimas composiciones, extraordinario, sino un referente definitivamente del movimiento de alabanza y adoración que bendijo e inspiró tanto a Latinoamérica a finales o principios de los 90s, y está en pantalla. Y bueno, les presento a mi gran amigo y a su esposa, Gustavo y Vicky Ordóñez. Gracias por estar con nosotros, querido Gustavo y Vicky.
Gracias a ustedes. Gracias a ti, Héctor. Gracias.
Gus, bueno, pues gentilmente hace un par de días me enviaste un texto para saber cómo estábamos, cómo podías orar por nosotros. Y también me platicabas de que tu esposita es no solamente convaleciente, sino sobreviviente del COVID-19, del virus de coronavirus. Entonces, me encantaría que nos platicaran, Gustavo y Vicky, ¿cuál ha sido el impacto a nivel personal, familiar y en la comunidad? Porque ustedes están dirigiendo una preciosa iglesia ahí en San Francisco, California.
Bueno, pues ha sido un impacto muy, muy grande. La verdad, cuando te dan la noticia, tú no lo puedes creer, porque dices, pues yo no he tenido contacto con gente del extranjero, etcétera. Pero es difícil asimilarlo de momento, cuando recibes la noticia. Pero gracias a Dios que uno conoce al Señor, ¿verdad? Y pues sabes en quién has confiado, sabes en quién descansa y que tu confianza está en el Señor. Así que esa tarde cuando recibimos esa llamada confirmando que tenía este virus, no te voy a mentir, en la noche desperté, ¿verdad?, con una mucha ansiedad, coronavirus por todos lados en mi mente, pero hice una oración, ¿verdad? Y te dije al Señor, mira, Señor, yo sé que mi vida está en tus manos, no voy a permitir que el enemigo me atormente, y pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me vaya contigo. Eso es lo peor, que sería lo mejor, ¿verdad? Y bueno, y si tú me concedes el estar aquí, ¿verdad? Pues voy a seguir la obra que tú me has encomendado y declaro nuevamente, ¿verdad? Que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y desapareció todo espíritu de tormento, toda ansiedad. Y pues he dormido súper tranquila, confiando en el Señor, y he visto la recuperación día a día. La verdad es que me quejé porque algunos, pues no me llamaron los médicos, no me estuvieron dando un seguimiento. Pero la verdad es que tengo al mejor médico de cabecera, que es el Señor, ¿verdad? Las oraciones de mucha gente que pues no me conoce, pero que ha estado orando, mi iglesia. Y la verdad ha sido algo pues maravilloso, sí, impactó mucho a mi familia también, pero también ellos confiando que el Señor está en control. Nunca me hicieron a un lado, ¿verdad? Al contrario, me apoyaron. Y pues la iglesia igual era una decisión difícil, ¿verdad? Para informarles, pues no sabíamos qué reacción iban a tener. Pero lejos de eso, los hermanos han estado animando, haciendo llamadas, se han fortalecido. Y la verdad es que yo he visto la mano de Dios. Esto empezó desde el 10 de marzo. Y hemos visto cómo ha ido evolucionando la mano de Dios en mi vida. La verdad es que estoy bien agradecida, puedo decirte que hoy me siento al 100 y veo cómo va poco a poco, ¿verdad? Y me siento más fuerte que antes, la verdad. Siento que la mano de Dios está sobre mí.
Gracias por compartir tu historia, Vicky. Estamos muy impresionados y también muy, muy agradecidos por la obra que Dios ha hecho y está haciendo en tu cuerpo. Y no solamente en tu cuerpo, sino en tu corazón, porque decías, Gustavo, que tu oración cambió. Platícame cómo es la oración de una persona familiar de alguien que está infectado con el coronavirus y cómo esto cambió tu manera de orar, querido Gus.
Pues sí, por supuesto me impactó cuando vi venir las consecuencias de aislarnos, de que pues esto cambiara el formato de nuestras reuniones y demás. Y pues me di cuenta que nuestra oración ya no podía ser una oración superficial, una oración de dame, protégeme, ayúdame, que al leer Segunda de Crónicas 7 y 14 me llamó mucho la atención que no solo dice, si humillare mi pueblo y orare, pero agrega, y buscare mi rostro. Entonces yo dije, Dios mío, eso es algo diferente, es algo más profundo, porque cuando oramos, normalmente oramos buscando las manos de Dios, que nos protejan, que nos provean, que nos den, etcétera. Pero yo reconozco que me costaba mirar el rostro de Dios. Y solo como algo actual, hoy en la mañana, después de la oración de las 7:14 que estamos haciendo, me tocó orar solito y entonces hablé con Dios y le dije, Señor, prometo verte a los ojos, quiero estar contigo sin ninguna distracción, perdóname porque a veces, aun cuando oro, estoy distraído en mi mente o estoy pensando en tus beneficios solamente, no en tu presencia. Y eso es lo que ha cambiado en mi vida. Buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios, en el sentido espiritual, ¿verdad? De ver sus ojos y descansar en su mirada.
Gracias, Gus. Oye, también platicabas en este video que compartías con su iglesia y que tuviste la gentileza también de compartir conmigo, algo que me impresionó, y hablabas de una lista de beneficios de esta, que cualquiera pudiera catalogarla como tragedia que ustedes se enfrentaron. ¿Cómo puede haber beneficios en medio de este caos, este dolor?
El primer beneficio que veo es que nos tuvimos que detener. Detener de todo el trajín. De hecho, Vicky y yo estábamos un poquito estresados con muchas cosas, actividades, necesidades, ella atendiendo a las mujeres sin conversas, yo tratando de activar a los varones para servir a la comunidad, etc. Y bueno, el hacer un alto es una bendición para meditar, para pensar en lo importante. La segunda, la comunión familiar. Honestamente, rara vez nos uníamos, ¿verdad?, en una oración familiar así. Y bueno, mis hijos que aún no han doblegado toda su voluntad al Señor, pues era difícil. Ahora yo nada más los llamo, vamos a orar, y aquí están en la sala alrededor todos juntos, ¿verdad? Y en su manera sencilla de orar están expresando sus sentimientos y todo. Hemos jugado juntos. Los hermanos estamos aquilatando la comunión. Ya somos muchos los que anhelamos volvernos a ver, abrazar, etc. Yo veo muchos beneficios, y el principal tal vez es que los inconversos, los que no conocen al Señor todavía, los que pues han estado pensando en considerar a Dios como un estilo de vida, ahora están más receptivos. Y yo agradezco a Dios, por ejemplo, mis vecinos, mis queridos vecinos, les comuniqué esta situación y ellos se preocuparon inmediatamente, nos sirvieron. Después de años estamos comunicando, vieron el video de mi conferencia, de mi meditación, de mi predicación, lo que no había sucedido en años. Y entonces yo digo, Señor, si te tienes que tardar un poco más en esta situación, tárdate lo que sea necesario para ver más conversiones como estas.
Ay, te escucho con demasiado gozo. No se ven mis reacciones en la pantalla hasta este momento, pero estaba yo, no sabes, feliz de escuchar estas cosas y estos beneficios tan bellos que solo Dios en medio del caos puede traer. Oye, Gus y Vicky, abusando de su tremenda generosidad por estar con nosotros en medio de nuestra reunión especial de domingo, ¿no quisieran bendecirnos con una oración por aquellas personas que están en pánico o inclusive sufriendo los efectos físicos, pero también de pronto hasta económicos, ¿no? Son el tsunami que se ha venido alrededor del mundo. Y me impresiona lo que dices, y Señor, tárdate un poquito más. Y sí, de repente algunas personas están sufriéndolo de muchas maneras. ¿Nos regalarían una oración para bendecir a nuestra comunidad, amado Gus,
Vicky? Claro que sí. Señor, gracias porque tu palabra dice que tú estás en control de todo. Y Señor, queremos en esta tarde bendecir, Señor, a nuestros hermanos. Padre, cualquiera que esté pasando una situación, Señor, ya sea con esta enfermedad o las consecuencias de la misma, Señor, yo te pido que traigas paz a su corazón. Esa paz que solamente tú puedes dar, esa paz no se encuentra en ningún lado, solo en ti. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que venga esa paz a esos corazones. Y Padre, que aún las cuestiones económicas, hoy más que nunca podamos ver que tú eres Jehová Jiré, el que provee, el que suple y el que multiplica. Padre, tú vas a hacer cosas maravillosas en medio de esta situación, porque a ti nada te sorprende, Señor. Tú lo tienes todo bajo tu mano. Gracias, Señor. Y pedimos que esas personas que están teniendo temor, ansiedad, descansen en ti, Señor, porque tú cuidas de ellos. Nosotros somos tus hijos, Señor, y tú cuidas de tus hijos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Y Padre, también te pedimos por aquellos que han perdido sus salarios, han perdido temporalmente sus empleos y que hay una ansiedad, una angustia en sus corazones como proveedores, como madres, las madres solteras, los padres solteros, etcétera, Señor. Yo te ruego, Padre, que se manifieste tu gran provisión, tu paz, y sobre todo, Señor, permítenos, Señor, amarnos los unos a los otros de una manera práctica, Señor, de una manera maravillosa. Y permítenos, Señor, a los que rentamos o subrentamos algo, tener una compasión, y a los que somos inquilinos, Señor, también ver la compasión de los dueños de nuestra casa, de los bancos, etcétera. Señor, muchas gracias porque creemos que todo lo tienes en control, y creo que hoy más que nunca vamos a comprobar y experimentar Romanos 8, 28 y 29. Señor, muchas gracias, Padre, porque realmente a los que te amamos y conforme a tu propósito, todas las cosas nos ayudan y redundan en nuestro bien. Muchas gracias, Señor. Amén.
Pastores Ordóñez, amados Gus y Vicky, muchísimas gracias. Nos han refrescado, no tienen idea cómo. Les abrazamos virtualmente a la distancia, pero pronto, con la ayuda de Dios, nos abrazaremos físicamente. Les amamos muchísimo. Y Gus, yo quiero que sepa toda mi familia de Semilla que te amo con todo el corazón. Estás en el mero fondo. Vicky, gracias.
Gracias.
Por tu testimonio. Muchas bendiciones.
Amén.
Gracias a Dios por mis amigos, el pastor Gustavo Ordóñez y su esposita Vicky. Qué bendición, de veras que están bien. Éxodo capítulo 35, comenzando en el verso 1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, pero el día séptimo le será santo, día de reposo para nuestro Dios. Cualquiera que en él hiciese trabajo alguno, morirá. No encenderás fuego en ninguna de tus moradas en el día de reposo. Mi primera reflexión al leer este texto es la siguiente: para que nuestra oración, tuya y mía, sea diferente y pase del típico mi, la típica oración de la ovejita perdida. Es importante que aprendamos a descansar en Dios, a enfocarnos en Él y solamente en Él. Sinceramente, ante las tragedias de la vida como la que estamos enfrentando a nivel global en este momento, hay poco que podamos hacer. Pero hay alguien grande, muy grande, majestuoso, todopoderoso, en quien sí podemos confiar. La consecuencia para el pueblo de Israel por no reposar en Dios era severa, era la muerte. ¿Te has dado cuenta que hay algo que muere en ti, que muere en mí, cuando dejamos de pasar tiempo en la lectura de la Biblia, en la oración, en esos hábitos que fortalecen nuestra fe y nuestra confianza en Dios? Una oración diferente nunca va a magnificar o engrandecer los problemas o las circunstancias adversas de la vida, sino siempre se va a enfocar en aquel que camina sobre la tormenta, aquel a quien el viento y el mar obedecen. Fue el rey David que, en la consagración de las ofrendas para la casa que él quería construir para Dios, dijo: Señor, tuya es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Pues, Señor, tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo, Señor, es el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. Dios, de ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas, Señor, sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder. En tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Por eso, Señor, ahora, Dios nuestro, te engrandecemos a ti, te alabamos a ti, loamos tu glorioso nombre. Esto está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29. Como algunos de ustedes saben, nuestra preciosa nietita Eva nació hace 3 semanas, con apenas 26 semanas de gestación, en medio de una terrible emergencia médica. Su hermanito Enzo, un año atrás, que al parecer había venido al mundo en situaciones similares, tan solo había vivido 7 horas. El dolor como abuelo, pero también como padre, se apoderó de mí. No había mucho que yo pudiese hacer. Y la angustia y el temor amenazaban con robarme la fe y hundirme en la más oscura depresión y dolor. Y en esos momentos es cuando necesitamos recordar las palabras de David, cuando dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en mi precioso y majestuoso Dios, porque aún he de alabarle, exaltarle, salvación mía, Dios mío. O las palabras que el Señor le habló a Josué cuando le dijo en el primer capítulo del libro de Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. En segundo lugar, para que nuestra oración sea diferente y otra vez pase del típico mi, es importante que nos enfoquemos no tanto en lo que no tenemos, sino que nos enfoquemos en lo que sí tenemos. Durante nuestra conversación en células esta semana y en las comunidades en Tijuana, estaremos leyendo, observando y reflexionando este capítulo verso por verso. Pero ahora quiero solo señalar algunos de estos versos destacados dentro del contexto del capítulo. Y me refiero en este momento a los versos 4, que son los que siguen, 5 y también 21. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor les ha mandado. Tomen de entre ustedes ofrenda para Dios. Todo generoso de corazón la traerá al Señor. Oro, plata, bronce. Y el verso 21 dice que vino todo varón a quien su corazón estimuló, todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. El pueblo se disponía a construir el tabernáculo, esa tienda donde Dios había prometido reunirse con su pueblo mientras se dirigían por el desierto a la tierra prometida. Sería construida con el esfuerzo y sería también construida con los recursos mismos del pueblo. Dios pondría su presencia solamente. ¿En serio? ¿Solo eso? ¿Qué tenía el pueblo que no hubiese recibido de Dios? ¿Qué podía ofrecerle a Dios? ¿Qué tienes tú que no haya recibido de parte de Dios? ¿Cómo habría el pueblo de negarle algo a aquel que todo lo había dado? ¿O cómo nosotros pudiésemos olvidar todos y cada uno de estos preciosos beneficios que hemos recibido de parte de Dios? ¿No dirías que es mucho más lo que tenemos que lo que pensamos que nos hiciese falta? Aún si fuese la salud misma. Y si esto es así, no deberíamos, dije deberíamos, cambiar la queja, la duda y la desesperación por gratitud. El Salmo 103, ¿recuerdas? Dice en el verso 1, bendice, alaba, agradece, oh alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Según el apóstol Pablo, una de las mejores maneras de ser agradecido es compartiendo lo que tenemos con el que padece necesidad. ¿Y qué mejor? ¿O qué oportunidad mejor, época mejor, que la que estamos ahora enfrentando? Efesios 4:28 dice el apóstol Pablo, el que antes robaba, ya no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir con el que padece necesidad. También Salomón, el hombre más rico y más sabio que ha existido en el mundo, escribió las siguientes palabras: hay quienes reparten, comparten, y les es añadido otro poco, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El alma generosa, dice Salomón, será prosperada, y el que saciare, Dios promete también saciarlo. ¿Has experimentado la saciedad de Dios mientras tú eres generoso? El verso 5 de este capítulo menciona todo generoso de corazón. ¿Cómo llega alguien a ser generoso de corazón? Pablo le escribe a Timoteo poco antes de morir en su segunda carta. Le dice a los ricos de este siglo, manda, ojo que dice manda, que no sean altivos, que no pongan su esperanza, su confianza en las riquezas. Estas son inciertas, lo hemos comprobado, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia y también el don de disfrutar de ellas. Dios ha sido, es y será siempre tu proveedor. Atribuirle al trabajo, a tu talento, a tu habilidad para hacer negocios, la provisión de tu sustento es tan absurdo como pensar que fuiste creado por un accidente de la naturaleza. El que te tomó o que te formó en las entrañas de tu mamá, el que sopló aliento de vida en tu nariz, el que te concedió la vida, es el mismo que hasta el día de hoy te ha sustentado, el mismo que tiene tus días contados. Por tal razón, constantemente en la Biblia nos enseña lo que hemos leído en este capítulo y lo que Salomón en forma de poesía nos escribe. Honra al Señor con tus bienes y siempre con los primeros frutos, con las primicias de todos tus frutos. Y hay una promesa. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas nos ayuda a ser libres de la confianza y el amor al dinero cuando decimos como David, Señor, de lo que hemos recibido de tu mano, te damos. Esto lo hizo el pueblo, según el verso 22, voluntariamente, así como también el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto: no demos por fuerza o por necesidad, pues Dios ama al dador alegre. Familia, amigos, somos tan solo administradores y no dueños de los recursos, de los días, de los talentos que en su misericordia Dios nos ha confiado para honrarle, para servirle y también, por supuesto, para servir y amar a nuestro prójimo. Bien, a la luz de la crisis en la que vivimos, pero sobre todo a la luz de su gran misericordia, ¿cómo piensas que deberías de empezar a orar ahora? ¿Cuál va a ser tu oración a partir de hoy? Mi amigo, el pastor Gustavo comenzó a decir: Señor, perdónanos. Señor, perdóname. Este pudiera ser un excelente comienzo si es que no tienes una relación personal con Jesucristo y con su Padre. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, quien quiera que tú seas, que crees en Él, no te pierdas, mas tengas y tenga yo vida eterna. Hoy tu oración y tu vida pueden cambiar si le entregas tu vida a Jesucristo pidiéndole que te perdone y que Él haga de tu corazón el lugar mismo de su habitación. ¿Quieres orar? Cierra tus ojos donde estás y dile al Señor: Señor Jesucristo, gracias por tu gracia, gracias por tu amor. Reconozco que todo lo que soy, todo lo que tengo, lo he recibido de ti, Señor. ¿Por qué me afano? Cuidas de las aves. Y no solamente has cuidado de mí, sino, Señor, has dado tu vida por mí en la cruz para pagar mi deuda. Creo que la paga del pecado es la muerte, pero tú viniste a morir a un madero en mi lugar y a pagar mi deuda delante del Padre. Jesucristo, te recibo en la persona de tu Espíritu, en mi corazón. Te pido que entres, que me limpies, Señor, con tu sangre, que me laves, que me hagas tu hija, que me hagas tu hijo y me enseñes, Señor, a vivir contigo y a vivir para ti. Porque te lo pido, Señor, en tu precioso nombre. Y todos los semillosos y nuestros amigos decimos amén y amén. Gracias, Dios hermoso. Que nuestra oración a partir de hoy cambie, engrandeciéndole a Él, enfocándonos en lo que nos ha sido confiado, dado y sobre todo dándole el honor y la gloria al Señor, comenzando dándole nuestra vida a Jesucristo.
Esta tragedia ha estado sensibilizando y uniendo a mucha gente. Los camioneros están llevando gratuitamente, fíjense, víveres a las tiendas. Los empleados trabajan duro para servir primero a las personas de la tercera edad. Las grandes empresas de cruceros han dicho al presidente de los Estados Unidos: nosotros podemos copiar los buques hospitales y hacer en cada uno de nuestros barcos un hospital también completamente atendido por nuestros empleados. La General Motors dijo: paremos la producción de carros y hagamos ventiladores. Esos que necesita la gente para sobrevivir. Las mujeres y los niños están haciendo también cubrebocas, fíjense, caseros, dándoselos a los choferes y trabajadores. También los restaurantes y las escuelas están enfocadas en alimentar a niños de la comunidad en extrema necesidad. Muchas iglesias como Semilla, como la tuya, estamos siendo sensibles a las necesidades primero de nuestros miembros, pero también estamos siendo sensibles a las aflicciones de el círculo de nuestros familiares y de nuestros amigos. Por tal razón, te invitamos a no despegarte de ninguna manera de tu célula, de tu comunidad. También te invitamos a que invites a alguien con necesidad, tanto de esperanza como de las cosas comunes de este mundo. Si no eres parte de una célula o comunidad, presiona el link en la descripción y ponte en contacto rápidamente con alguno de nuestros pastores que gustosamente te ayudará a encontrar en Semilla una familia y en Cristo una esperanza. Ahora todos despidamos esta reunión virtual con Abby en Bronzeville y esta canción de adoración y alabanza y exaltación a nuestro Dios. Muchas bendiciones, familia.
Fidelidad. grande es tu fidelidad. En tu amor me guardará. Descanso en tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. En tu amor me guardarás. Descanso en tu fidelidad. Grande es tu fidelidad.